Angelitos Angelicales y este gato así que hablan ustedes. ¿Cómo dicen que les va? Oigan, ¿cómo estuvo su semana? ¿Cómo va esa buena vibra? Bienvenido a este podcast, mi nombre es Tania Karam y bienvenido al Poder de lo Invisible. Este podcast que está destinado a este espacio para que te llenes de tu dosis de buena vibra, para que conectes con eso que es invisible pero imprescindible en nuestra vida. ¿Cómo qué? Como la conciencia, como el amor. Pensamientos no vemos, personas sí. Pero si quiero saber más de eso invisible de esa persona, este es el lugar para hacerlo. Hoy vamos a tener un programa lleno de misión de vida. ¿Tú conoces de la tuya? Pues en un momento comenzamos. Para mí es un gusto, como siempre, estar contigo. Mi nombre es Tania Karam. Bienvenido a tu podcast. Y el día de hoy, ya sabes que comenzamos siempre primero con nuestra meditación inicial. Y para eso te pido cerrar tus ojos. Ven por tus 3 minutos de meditación. Inhala profundamente, inhala. Y exhala. Todo lo que estabas haciendo, déjalo a un lado. Y solo llénate de ti. Invita a Gran Espíritu, a tu ser superior, a la presencia y compañía de Dios, que te llene. Inhala profundo. Y pide que el día de hoy dirijan tus palabras, tus actos, que esté en mi centro. Que sepa cómo ser amiga, amigo de mí mismo. Enséñame cómo ser amigo de mí mismo. Enséñame cómo ser mejor ser, mejor amigo, mejor humano para todas las personas con las que me toparé el día de hoy. Regrésame a mi esencia. Regrésame al amor. Y el día de hoy se te abren todas las puertas. Se te abren todas las oportunidades. Tu voz hace magia. Tus actos están llenos de magia. Las personas con las que me reuniré el día de hoy me ayudarán a hacer magia. Inhala. Y el universo se está moviendo en este mismo instante. Te estás alineando con él. Y todas las personas que necesitan encontrarse se están jalando esos hilos de luz en este momento. Tu intención atrae. Tu luz atrae. Coloca una sonrisa en tu cara. Pues solo una cosa es segura. Que hoy va a suceder lo mejor. Hoy puedes colocar ya una sonrisa en tu cara. Pues tienes esa certeza. Hoy estoy en el lugar perfecto. La magia me sucede hoy. Así que vamos a inhalar profundamente 3 veces más. Inhala. Y como siempre, todos juntos repetimos: yo soy paz. Inhala. Yo soy amor. Inhalar.
luz. Yo soy luz. La luz siempre te ha guiado. El amor es su instrumento. La consecuencia natural, por lo tanto, es la paz. Que la paz sea contigo y donde quiera que tú vayas, que se extienda la paz. Así sea, así ya es. Oye, entonces con esa sonrisa en tu cara, coloco esa sonrisa, empieza a estirarte lentamente como lo necesites. Estírate, estírate. Y ya da gracias por el día que vas a tener el día de hoy, porque ya sabes, delante, detrás, a tu derecha, a tu izquierda. Compañeros poderosos ya te acompañan y viven en ti, en esta conciencia. Así es que qué bonita manera de empezar el día, digo yo, sea que lo estés escuchando en la mañana, en la tarde, en la noche, como sea, las veces que quieras, tú haz tu meditación cada vez que lo necesites, porque digo yo, ¿qué sería de nosotros sin la meditación? Sí o no, estos 3 minutos nos cambian, pero con todo. Eso digo yo, cuando me preguntan, ¿y a qué hora meditas? Pues así, ya te la di. Tienes tu meditación de la semana y cada semana te estoy dando otra. Pero oigan, hoy les voy a contar algo padrísimo que a mí me encantó y que me identificó, la verdad, cañón. Y siempre he creído que, digo, para los que me conocen ya saben, me encanta hablar del tema de biografías y no en sí por las biografías, sino porque me encanta enseñarles de misión de vida. Y muchos de ustedes ya saben que estoy por lanzar un nuevo curso de misión de vida, algo que totalmente diferente a lo que he hecho, porque lo quiero súper aplicar. Ya que muchas personas me han escrito, oye, Tania, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Y por qué no me va bien el trabajo? ¿Por qué no estoy haciendo...? A ver, primero les quiero ayudar a encontrar su tema de misión de vida, todo lo que engloba misión de vida, porque no solo es en qué trabajo. Y con este ejemplo que te voy a contar el día de hoy, yo creo que te va a caer el 20 y me vas a entender por qué quiero guiarlos en este tema de misión de vida. Así es que el día de hoy escogí hablar de este personaje. Nuestro personaje de la semana es Sharon Stone. Para los que la conocen, no tengo nada más que decir, porque con decir el nombre Sharon Stone, sex symbol, bajos instintos, ustedes ya dominan a esta mujer sasa. Que bueno, en los 90s fue mega, súper famosa con esta película donde ella se volvió un sex symbol y todo mundo sabe quién es Sharon Stone. Tal vez a lo mejor para los que me están escuchando más jovencitos, ¿verdad? ¿Verdad, Armando? Me decía, ¿y quién es Sharon Stone? ¡Come on! Le decía yo, ¡come on! Todo mundo sabe quién es Sharon Stone. Pero bueno, para quien no sepa, es súper sex symbol y mucho más que sex symbol. Ese fue el personaje que crearon. Pero hoy quiero que veas justamente lo que vemos de las personas y lo que en realidad está sucediendo. Ella acaba de sacar un libro que se llama The Beauty of Living Twice, se llama. Y hoy les voy a contar parte de esa biografía que ella cuenta en su libro y con lo que quiero traerte una reflexión, porque como siempre te pregunto, ¿y tú por qué crees que te toca escuchar esto y qué puedo aprender de este ejemplo de misión de vida? Ahí te va. Porque yo sí, sinceramente creo que tenemos que aprender mucho de nosotros mismos. Y si no estamos en esta autoobservación constante, te pierdes lo mejor de ti mismo. Entonces, ahí te va. Algo que bueno, es evidente que hay que platicar cuando hablamos de ella, no solo de esta parte súper exitosa. Ella ya ha platicado, no sé si tú lo sepas, que ella sufrió un aneurisma y que de ahí salió, de hecho, el nombre de este libro, La belleza de vivir dos veces. ¿Cómo le pusieron en español, Armand Dux? Ahorita que me diga. O sea, en inglés se llama The Beauty of Living Twice, ¿no? Pero bueno, en la editorial a veces les cambia un poco el nombre, así es que ahorita te lo digo. Pero bueno, ella sufrió un aneurisma, es lo que le dio el nombre a este libro, y ella empieza contando que cuando este aneurisma le dio, que le golpeó tan fuerte, o sea, la cabeza, sintió un golpe tan fuerte que de hecho la tiró. Ella tuvo un aneurisma muy fuerte y cuando llegó al hospital, cuenta que los doctores le dijeron que tenía, checa el porcentaje de sobrevivencia,
tenía un 1% de sobrevivir. Eso es lo que le daban de expectativa de vida. Sabe que usted tiene el 1% de sobrevivir porque le había dado un aneurisma de tal magnitud que lo más seguro es que no volviera ni a coordinar bien, ni a pensar bien, ni nada. Tenía un derrame cerebral muy fuerte, estaba sangrando su cerebro y tenía una hemorragia que no paraba. Y ella cuenta que cuando va al hospital, pues ella va en una camilla, imagínate la escena, que ya va en bata, que había un doctor que le estaba explicando que le tenían que hacer una cirugía, una exploratory surgery, y que ella le decía, pero ¿qué rayos es eso? Le decía, explíqueme, que es una cirugía exploratoria, sería en español. Le decía, ¿qué es eso? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Y el doctor, lo único que le decía, la estaba regañando, y aparte ella pues lo cuenta, la verdad, hasta una parte como, no sé si decir cómica, porque ella cuando lo cuenta en una entrevista estaba diciendo, bueno, mi bata estaba abierta, se me veía todo el trasero, me tuve que hacer el esfuerzo de hincar. Cuando ella, imagínate, ya llevaba sangrando 4 días, cuando ella dice que entra al hospital, dice, tuve que hacer el esfuerzo. Cuando yo decía, ¿de qué me hablan? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me explican? De ponerse de rodillas en la camilla que la llevaban y decirle al doctor, o sea, a ver, no, me voy a sentar y me vas a explicar. Y lo que el doctor le contesta es, a ver, yo no tengo nada que explicarte, esto ya está arreglado. Entonces dice que para ella fue un balde de agua fría. O sea, ¿cómo? ¿De qué me hablas? Le dijo, no, claro que me tienes que explicar. A lo cual él le contestó que yo no te tengo que explicar nada y lo que necesito es que te calles y te sientes, esto ya está arreglado. Y todavía como para presionarla más, le dijo, yo ya tengo un fax de People Magazine. Entonces dice que en ese momento a ella le cayó el 20 de... ¿Cómo se llama, hermano?
La belleza de vivir dos veces.
La belleza de vivir dos veces. Perfecto, ya sabes cómo se llama. Que en ese momento a ella le cayó el 20, que dijo, oh my God, este doctor está más interesado en mi fama, ya está recibiendo, o sea, ya me está diciendo que People Magazine lo está contactando, este hombre está ya puesto su mirada en otro lado, él está más preocupado por mi fama y por ser famoso que por ser un buen doctor. Ya agárrate los ojos. Con el aneurisma, con una hemorragia que no paraba, sin saber a qué cirugía la llevaban, si le iba a salvar la vida o no, ella, ¿sabes qué decidió? Correr a su doctor. En ese mismo momento, cuando le dijo, yo ya tengo un fax de People Magazine, le dijo, pues, ¿sabe qué? You're fired, le dijo. Te despido, te corro, ya no eres mi doctor. A lo cual el doctor le contestó. Le dijo, no puedes hacer eso. Y ella le dijo, sí, sí puedo. Le dijo, y ya te corrí. Y él le dijo, claro que no puedes. No estás en condiciones. Y fíjate lo que es un ángel en tu vida, lo que es la persona menos pensada que ponen en tu camino. La enfermera que estaba ahí, ante ver esta escena que dice que llegaron muchísimas enfermeras, fue toda una escena en el hospital. Y además es lo malo, ¿no? Que cuando eres famosa, pues... estaba ahí el morbo, ella estaba en su peor condición, todo el mundo le estaba viendo el trasero, dice, o sea, se sentía fatal. Lo corre y la enfermera le dice. Cuando el doctor le dice, pues usted no puede despedir, la enfermera entró a defender, le dice, pues yo creo que sí puede, doctor. Entonces el doctor se queda así y le dijo, sí, porque mire, ella había logrado ponerse rodillas, ella está de pie, está consciente, está tomando una decisión. Le dijo, sí, sí lo puedes pedir, ¿y sabe qué? Yo creo que ya la vamos a llevar a su cuarto. No la va a operar. Sharon Stone dice, esa enfermera me salvó la vida. Dijo, yo creo que esa enfermera me salvó la vida porque el doctor me hubiera llevado a la cirugía y lo hubiera hecho argumentando que yo no sabía ni qué. La enfermera lo puso en su lugar y le dijo, no, sí, sí puede, y sí lo acaban de correr. La voy a llevar a su cuarto. Imagínate la sensación de Sharon en ese momento de, phew, o sea... No sé de qué me salvé y además no sé si tomé la mejor decisión, pero este hombre seguro pues no estaba preocupado por darme lo mejor como doctor, ¿no? Y algo que me encantó también es que ella narra que tuvo una experiencia cercana a la muerte.
cuando ella llevaba ya como una semana sangrando, estaba llegando al hospital, cuenta algo muy, muy hermoso, que dice que ella tal cual, literal, tuvo esta experiencia de que vio la luz, vio que esa luz iba creciendo, vio a su abuela, que me parece que era su abuela materna, y que su abuela le dijo, hagas lo que hagas, no muevas la cabeza. Y entonces cuando ella dice, yo estaba viendo a mi abuela me estaba dando este consejo. Me dice, mi abuela tenía muchos años de fallecida. Yo no entendía por qué estaba viendo a mi abuela. Pero sin duda tuvo esta visita donde su abuela le estaba diciendo lo que necesitaba para permanecer con vida. Me dijo, además de que veía, me dijo, yo vi a muchas personas que habían estado en mi vida, que ya habían fallecido, y personas que fueron cercanas a mí o yo cercanas a ellas ya al final de su vida. Y dice, todos estaban ahí. Todos me decían que me querían mucho, que regresara. Y narra incluso que ella se sentía muy libre, pero muy libre. Y sentía muchísimo amor de parte de todos ellos. Hasta que de repente, dice, sentí como una patada de mula, así lo describe ella, como una patada de mula en el pecho y regresé. Y de repente empecé a ver al doctor y estaba en una ambulancia y estaban pidiendo otra ambulancia. Regresé a escuchar a todos los que estaban aquí y ellos desaparecieron. Dice, pero el mensaje que me dio mi abuela, donde decía, whatever you do, ¿no?, que hagas lo que hagas, no muevas la cabeza. Dijo, pues le hice caso y lo que decidió hacer es que dice, me habían regalado un osito de peluche que ya tenía ahí. Entonces lo que decidió hacer fue acomodarlo detrás de su cabeza, pues para intentar no mover el cuello, ¿no? Y fíjate lo que dice ella, que es de nada de sorprenderse, y aquí lo puedo platicar porque estamos en el poder de lo invisible y todos entendemos perfectamente este tipo de experiencias de las que me gusta platicar, ¿no? Ella dijo, y yo creo que esa fue otra razón por la cual permanecí con vida. De ese 1% que le habían dado, se puso el osito de peluche y dice que con eso sobrevivió, porque en efecto, si no, si hubiera, explica y todo cómo estaba físicamente, pero bueno, si no hubiera muerto efectivamente. O sea, lo que le dijo la abuela fue totalmente lo correcto de hacer, ¿no? Y además, ¿en qué circunstancias entró ella al hospital? Porque ella habla de que vivir es una elección. Por eso digo que comulgo mucho con esto y por eso quise compartirlo. Porque dijo, tú imagínate que yo entré al hospital el 21 de septiembre y había, acababa de ser el 9-11, ¿no? O sea, el 11 de septiembre fue esto, lo del avionazo, Nueva York y todo esto. Entonces, el 11 pasa eso y ella entra el 21. O sea, 10 días después, ella entra al hospital cuando todavía estaban 1,000 camas en el hospital, estaba todo este caos, estaba todo este estado que dice, más cerquita de la muerte no podía verla todos los días. O sea, yo veía cómo en la misma sala donde yo estaba, enfrente estaba un quemado, el de al lado se estaba muriendo, el de al lado decidían ya desconectarlo de las máquinas, y lo que me tocó era verlos morir. Yo veía cómo retiraban un cuerpo, retiraban el otro, y dice que para ella fue como muy impactante, porque entonces ella tenía que tomar una decisión, la de irme como ellos o la de decidir vivir. Y fíjate qué fuerte, porque a ella no solo sobrevivió, eligió vivir, sino que además le tomó, no es así como cualquier cosa decirlo ahorita, pues sí, me voy a poner bien y ya. Le tomó 7 años a Sharon Stone. 7 años le tomó recuperarse de este episodio de su vida, del aneurisma. Y además me pareció hermoso esto que ella dijo, porque dijo, ¿qué pasó ese, después de ese aneurisma y que le tomó 7 años recuperarse? Ella dijo, my radiance went away. O sea, esta luz, esta presencia, la perdí. O sea, tú imagínate después de ser un sex symbol, que todos los hombres la volteaban a ver, que bueno, era como objeto de deseo de todos los hombres, le pasa esto y dice, mi luz se fue, mi belleza se fue. O sea, tenía que ocupar toda su energía en recuperarse. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿En qué estás poniendo tu energía ahorita? ¿En qué necesitas recuperarte? ¿En qué necesitas aplicarte? Y lo sabes comunicar, y lo sabes comunicar con todo el amor, te lo sabes comunicar a ti con todo el amor. Porque me encanta la reflexión que ella saca al respecto. Dijo, yo sé que esta como presencia la perdí. My radiance went away, dijo, ¿no? Su presencia, su confianza. Y dice, y para el negocio en el que yo estaba, en el que te la empiezas a creer, porque en este negocio de Hollywood te dicen, cuando tú llegas a cierta edad, ya, pelas. Va a venir una chavita más joven que tiene un cuerpo más bonito, que tiene algo que enseñarnos, y empiezas a creer que empiezas a perder lo mejor de ti con la edad. Y aparte, me encantó porque Oprah le hizo una entrevista y le dice, a ver, o sea, ¿cómo no te quedas toda la vida persiguiendo seguir siendo una mujer bella, pero sexy, pero objeto del deseo después de hacer una película como Basic Instincts, ¿no? Donde, bueno, se volvió el sex symbol en todo el mundo. ¿Cómo no sigues persiguiendo esa aura, esa personalidad que un día te hizo famosa mundialmente? Y me encanta la respuesta que dio porque ella contestó, mira, en Hollywood, tú te vuelves a thing that worked. O sea, la cosa que funcionó. Les funcioné para vender una película como Bajos Instintos. Les funcioné como un personaje. Y al final aceptas que eres un personaje, ¿no? Ella dice, pues mi RP, o sea, eres un personaje. Y la película para mí, el interpretar a ese papel, tienes que entender que es un personaje. El tema es que muchas personas, incluyéndote a ti, porque ¿en qué se parece Sharon Stone a ti, tú a Sharon Stone? Lo que quiero es esto. No te compres el personaje. No te compres el personaje, porque si no te vas a pasar la vida persiguiendo querer ser alguien, a lo mejor parecerte a alguien, o ese modelo que ves en Instagram, persiguiendo unos abs de miedo, persiguiendo unas piernas de miedo, persiguiendo un ingreso determinado, cuando eso no es lo que nos hace felices necesariamente. Qué bueno que quieras tener unos abdominales supermercados, vamos a decir. Ese no es quién eres tú. Eso es un plus, si tú quieres. Pero la vida nos regresa a ese lugar donde te recuerda tu esencia, lo que te hace feliz. Y créeme que va a ser algo mucho más sencillo que eso que tal vez estés persiguiendo. Entonces le dice, bueno, ¿cómo no te quedaste persiguiendo seguir siendo esa mujer sasa con ese cuerpazazo y demás, ¿no? Me dijo, bueno, yo me di cuenta que eso era un personaje, pero que no era yo. Y ahí te va. Entonces es donde se abre a decir varias cosas que es por primera vez que las dijo y las cuenta en su libro. Para empezar, habla que ya era una persona muy tímida, reservada, a diferencia de lo que creería, ¿no? Que sería la chavita de la escuela acá, toda super nice, por la cual los niños se morían y que era el centro de atención y todas esas cosas. Que incluso Oprah le dice, sí, yo hubiera creído que tú hubieras sido esa niña. Le dijo, pues nada más alejado de la realidad. Yo era tímida, era reservada, solo tenía una amiga, me hicieron mucho bullying en la escuela, y que ella narra incluso que en una ocasión venían estas chavitas en la escuela, donde ella, y me encantó que lo dice, incluso yo pensé, wow, aquí vienen, tal vez ya vamos a ser como más populares. Y dice, y ellas llegaron conmigo, y lo que hizo esta chavita líder del grupito, de las conocidas populares, ¿no? Ya sabemos todo de esos grupitos. Y lo que llegó fue a bofetearme, ¿no? O sea, llegó y le metió una bofetada tan, pero tan fuerte, que ella dice que le dio tanta pena que lo que hizo fue irse a meter al baño. Y dice que ella lloraba y lloraba en el baño y que no podía salir porque de plano tenía la mano roja marcada en el cachete. Y dice, y como no quería ser esta vergüenza, pues de que todo el mundo me viera, pues lo que hizo es que se fue a encerrar al baño, y eso es un ejemplo, ¿no? Fíjate de cómo lo que ella vendía, lo que esta película vendió, es que ella era súper segura, pero sex symbol y demás. Y aquí te va la otra parte. Estos claroscuros. Ella revela por primera vez en el libro que, porque Oprah le dice, eso debió haber sido dificilísimo para ti mientras tú eras este sex symbol. Los que no conocen de tu historia y lo que nos acabas de revelar acerca del abuso sexual que también sufriste. Que es, ella dice, sí. Dice, mi abuelo era pedófilo. Tenía un abuelo pedófilo, y no solo pedófilo. Era un abuelo que la violaba. Ella tuvo que ir a estas reuniones de AA acerca de incesto. Que no sé si tú sabías de eso, pero ella estuvo yendo a estas reuniones a terapia para trabajar el incesto. Y además era un abuelo golpeador. Pero cuando yo te digo golpeador, ella relata casos que... Hay una parte donde dice que su mamá, cuando vio por última vez a su papá, o sea, la abuela de Sharon, dice que le había metido una golpiza a su abuela de tal manera que tenía toda la cara azul negra, ya sabes, las manos marcadas en el cuello, moretones en brazos, piernas, todo. Que le había metido una golpiza tan brutal, dice que mi mamá empezó, el abuelo fallece a las 2 semanas de meterle esa golpiza tan tremenda. Y su mamá le dice que qué bueno que falleció el abuelo, porque si no, ella lo hubiera matado después de ver a su mamá como la vio en ese estado. El punto es que ella dice, no solo fue el dolor, bueno, de este abuso sexual por parte de su abuelo, el ver a mi abuela, una mujer que nunca se defendió, le tenía tanto miedo que aceptaba las golpizas que le metía, sino que además te preguntas como niño, ¿por qué no me defiende? Dice, mi abuela no solo no podía defenderse de él, sino que estaba presente cuando me violaba. Corte A, sex symbol. Corte B, lo que te estoy contando. Incesto, violación, no me defienden. Y ella le pregunta. Todo esto te lo estoy contando porque quiero llegar a algo, porque esto tiene que ver contigo. Si tú crees que te estoy contando nada más una historia, no me has entendido. Esto tiene que ver contigo y te voy a contar por qué. Ay, ahorita te va mi reflexión. Ella dice, ¿sabes qué? Porque le preguntan sobre la relación con su mamá después de esto. Y ella dice, yo no supe quién era mi mamá. Es que entiéndeme que yo no supe quién era mi mamá, porque lo que sí sabía es que mi abuelo, cuando la violaba y hacía este abuso sexual, la amenazaba con que si ella decía algo, la mataba. Ahora, claro, ve cómo golpeaba a su abuela, pues dime si no iba a ser una niña con miedo. O sea, claro que cuando le dice te voy a matar, se la creía. Entonces ella cuenta que ella vivía dos vidas, porque decía, yo a mi hermana, aunque dormía con ella o lo que sea, yo nunca le pude contar nada a mi hermana, siempre me lo tuve que callar porque yo creía que verdaderamente me iban a matar. Tenía que vivir como otra vida. Y entonces, con este antecedente que te acabo de contar, tú imagínate que en su vida llega en 1992 la película de Bajos Instintos, donde ella se convierte en este sex symbol que te estoy diciendo, y hay una escena súper importante en esta película. Para los que la vieron, la van a recordar perfectamente porque así hizo meme y sí salió en mil lados. Que es una parte de la película donde ella está con un vestidito blanco súper pegadito, súper sex symbol y todo. Y ella levanta la pierna enseñando y no tenía ropa interior. Ya supiste cuál era, ¿va? Ya te digo que sí tenías que saber. Está bueno, ya aquí ya se acordó Armando. Bueno, esa escena habla de lo controvertida que fue. Si no la han visto, pues vean la película y van a ver, ¿no? El chiste es que, bueno, para todos fue así de no manches, ¿no? Y aparte era 1992. Pero ahí te va la verdad de lo que pasó. Que el director de la película le dijo que cuando estaban ellos en la filmación, le dijo, ¿sabes qué, Sharon? Es que cuando tú levantas la pierna, nos das como un flashazo blanco. Porque pues su vestido era blanco, entonces que reflejaba y que se veía el pedazo blanco. Y le dijo, ¿sabes qué? Entonces quítatelos. Uh-huh. Le dijo, pues quítate la ropa interior. Porque total, no se va a ver nada. Nada más se va a ver ahí medio oscurito. Tú vas a levantar la pierna, pero eso no va a salir. Le dijo, nada más se va a ver un poquito, pero nos va a ayudar. Porque entonces así la luz no refleja en tu ropa interior. Y total, que quítatelos. Ah, bueno, pues ella le hizo caso al director. Y dice... Pero yo nunca vi la escena. A mí nunca me... No, yo no vi la película. Entonces, cuando por fin me enseñan la película, se la enseñan, claro, nada tonto, pues en un cuarto lleno de abogados, nada más puros hombres y ella. Y entonces ella dice que se lo pudo haber callado esto. Se lo pudo haber callado. Pero ella dice, veo la película y me quedo en shock. O sea, imagínate, para el mundo fue, wow, ¿cómo se atrevió a hacer esto? Ella no se enteró, ella no supo que había sido así. Cuando termina de ver la escena, dice que ella se subió a la sala donde estaba el proyector, que ahí estaba el director, y que lo abofetea. Que le metió una cachetada y le dijo, esto no fue lo que me dijiste que iba a pasar, esto no fue lo que quedamos, esto no fue lo que me dijiste. Y ella dice, esto no va a salir al aire. Y dice, me fui, me dejé la sala, me fui corriendo, me subí al coche y le llamé a mi abogado. Y le dijo, oye, está pasando esto. El abogado le dijo, no, tranquila, eso ni lo pueden sacar porque es triple X. Para ese entonces, ¿no? Eso era un triple X. Le dijo, claro que no, ni lo van a poder sacar. Entonces ella feliz, cuelga, le marca al productor y le dijo, ahí está, ni lo vas a poder sacar porque esto es triple X, entonces no lo vas a poder sacar. Tú hubieras creído que a lo mejor pues él se iba a disculpar, iba a decir, oye... Bueno, repitamos la escena. Ella la había hecho tan bien y ella dice que se preparó tanto para esa escena que sabía que no la iban a quitar. Él, cuando ella le reclama, él solo le dice, tú no sabes nada, en pocas palabras, y así lo dijo ella, you're a girl, you're a woman, and you don't know nothing. Y le dijo, tú no sabes nada, eso se va a quedar y claro que la voy a sacar. Y todos sabemos en qué acabó. La película salió así. Ella se convierte en un sex symbol, pero tú imagínate con todos estos antecedentes que estoy contando y lo que ella se tuvo que tragar fue un claro que si puedo hacerlo, lo voy a hacer y al final tú eres mujer y te callas y sale la película. Híjole, ella se vuelve pues mundialmente reconocida, ¿no? Llega a los 40 y esa parte también me gustó mucho. Cuando ya no eres este sex symbol, cuando tienes este aneurisma, cuando todo. Dice, a medida que vas creciendo, te vas creyendo que te dicen que tu luz se va apagando. Cuando entras a los 40, pues que ya no eres tan bonita, ya no eres tan guapa, están la de los 30, le tienes que echar el doble de ganas para que sigan diciendo, oye, mira qué bien se ve, qué bien conservada está, qué tal, no sé qué. Y ella dice, en realidad te conviertes en tu época más poderosa, ella dice, en los 40. Es tu mejor época y en lo que tu luz cambia. Y eso es lo que yo quiero decirles, lejos de que vaya disminuyendo tu valor, yo quiero decirles hoy, vas ganando experiencia. Sabes mejor qué quieres. Luego les hago todo un programa de eso si quieren. Si has autoobservado tu vida, a los 40 los vas a vivir mucho mejor. Tú nomás acuérdate cómo eras a los 20, cómo eras a los 30. A los 40 ya tienes cierta madurez. Y entonces dice que ella estaba como muy en desacuerdo con esto de que a los 40 prácticamente ya no sirves. Más para un lugar como Hollywood. Y quiero cerrar con esta frase que ella menciona en su libro, que se me hace muy bonita, antes de pasar a la reflexión final con la que quiero cerrar este programa. Ella dice, voy a leerlo tal cual, como lo tiene en su libro, y ahorita te la voy traduciendo. Uf, dice, "Time is changing what is true every day." El tiempo va cambiando lo que es verdad todos los días. Y dice, "It is no longer healthy to be unkind." Dice, ya no es saludable no ser amable o generosa. Yo he aprendido a perdonar lo imperdonable. Y mi esperanza es que a medida que yo comparto mi viaje, tú aprendas a hacer lo mismo. ¿Qué es? Ya no es sano para mí no ser generosa, kind. Ya no es saludable no perdonar. Aquí está un ejemplo de alguien que vivió bullying, pero incesto, pero fue engañada, pero tuvo que correr a su propio doctor, pero tuvo que... todo lo que ya te conté. Y mundialmente tener totalmente otra imagen. Ella pudo haberse callado esto completamente y que el mundo la siguiera viendo como esa imagen de esa mujer exitosa, sexy y demás cosas. Pero se atrevió a contar su propia historia y lo deja con esta moraleja. Yo también quiero decir algo, porque creo que de eso se trata también su libro, ¿no? Es, a todos nos puede pasar el mismo hecho y aún así vivir una experiencia muy distinta. Puede ser que a Raquel o a Tania le pase lo mismo, pero lo van a vivir y lo que van a aprender lo van a vivir de muy distinta manera y lo que van a aprender puede ser algo muy distinto. Puede ser que las dos hayamos tenido un aborto, puede ser que las dos tengamos un aneurisma, puede ser que las dos hayamos tenido un divorcio, puede ser que las... pero la forma de vivirlo y lo que vas a aprender de eso puede ser algo muy distinto. Déjate ayudar. Este podcast lo dedico a todas las mujeres valientes, hombres y mujeres valientes, y que se atreven a contar su historia también, que son sobrevivientes, que se atreven a hacer lo mejor cada día también. Insisto, yo creo que tenemos mucho, mucho que aprender de nosotros mismos. Por eso me encanta hablar del tema de misión de vida. Y si tú quieres que yo te ayude a descifrar tu misión de vida, recuerda que puedes ir a mi Instagram, que puedes ir ahí al link en mi bio y a inscribirte para este nuevo curso que voy a dar. Si tú quieres más informes, recuerda, ve a mi Instagram, ahí está la bio, o puedes entrar a www.taniacaram.com/misión de vida. Déjame tu mail, te mando más información. Qué importante observar y aprender de tu propia vida. Ahí está tu obra maestra. Vámonos a nuestra reflexión final. Y exhala. En el mensaje de hoy te dijeron, todas las experiencias que elegiste vivir y que tal vez hoy no recuerdas, están sucediendo en tu vida. Lo que has llamado lo peor y lo mejor, un día lo podrás observar a la distancia. Y tendrás tendrás la certeza total que siempre, siempre estuvo sucediendo lo mejor. Hoy te recordaron. Eres un alma muy valiente. Hoy te recordaron, ya sea a través de una enfermera, un oso de peluche, un perfecto extraño, tienes más ayuda de lo que crees. Hoy te dijeron, confía en esos encuentros. Confía que esas personas que están cerca de ti, medianamente cerca, muy cerca, lejanamente cerca, forman parte de tu aprendizaje y de tu misión de vida. Te recordaron. Hazle caso a tu intuición. A estos encuentros más allá de la vida. A estos encuentros cercanos con la muerte. Pues pueden guiarte en vida. E incluso salvártela. Hoy te hablaron de lo más poderoso. El perdón es invisible, pero imprescindible. Si no perdonas, no sanas. Si no perdonas, no vives. Si no te perdonas, no vives a tu máximo esplendor. Yo he perdonado lo imperdonable. Perdona, libera. Perdona la culpa. Perdónate a ti. Perdona a los que has llamado tus victimarios, los principales, los chiquitos, los grandotes, los grandes. Perdono y libero. En esta película, que el perdón y la paz sea lo que más brille. Ya no es sano no perdonar. Te recordaron. Sé más amable. Más generosa contigo mismo. Sé más generoso contigo. Y pasado el tiempo, voltearás hacia atrás y te sentirás orgulloso de tu propia vida, con los altos, con los bajos, con lo que no entendiste. Voltea a ver tu propia vida y saca tu propia reflexión. Y verás que hasta los más grandes villanos
habrán ayudado. Hasta los más grandes villanos eran parte importante de tu historia de amor. Hoy, abrázate, recógete en esta luz, siéntete cómodo en tu cuerpo, en tu luz, y extiéndela. Son encuentros del alma. Tú, yo y todos los que vienes a tocar. Gracias por aceptar el llamado, por venir hoy, por escuchar esta voz que te recuerda. Eres muy, muy amada. Que te mereces lo mejor. Y que ese poder de lo invisible está actuando en tu vida en este mismo instante. Que tus ángeles te acompañan. Te abrazan y te están guiando a esa persona, a esas personas, para que brilles con toda tu luz. Así sea, así ya es. El poder del amor, que la fuerza siga contigo, que el poder de lo invisible te acompañe por siempre, así como te acompaña hoy. Así sea, así ya es. Wow. Y después de esta bonita, bonita reflexión, que yo creo que te pido que la guardes en tu corazón, que la sigas haciendo, pues a mí no me queda más que darles las gracias, como siempre, como cada semana. Gracias por dedicarle este tiempo. Si tú crees que esto puede ayudar a alguien más, por favor, ayúdame a compartir este podcast. Platícale a 5 personas más de este podcast para que, bueno, nos sigan conociendo. Se posicione como un podcast digno de escuchar. Yo lo que quiero es ayudar al mayor número de personas. Muchísimas gracias por haberme acompañado como cada semana y nos escuchamos hasta el próximo sábado. Mi nombre es Tania Karam y recuérdalo, nada es por casualidad. Que el poder de lo invisible te guíe esta semana y nos vemos hasta el próximo sábado. Gracias, los quiero. ¡Los quiero! Súper.